por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
La Navidad es un tiempo muy especial donde la familia se une para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Es tiempo de comprensión y generosidad. Desde este espacio rogamos al Altísimo que nos conceda salud, amor y paz, y que el 2026 nos traiga alegría y unidad. Sabemos que no todos corremos con la suerte de tener resuelto las necesidades más básicas que nos impone la vida. En tal sentido, le invitamos a mirar a nuestros alrededores y si podemos darle la mano a alguien que nos necesite, como dice el refrán, hacer el bien sin mirar a quién. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
¿Qué tal, mi gente? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este programa Tiempo de Diálogo. Judith Valdés con ustedes hasta las 10 de la noche. Este programa todos los días de lunes a viernes inicia a las 9 y hasta las 10 estamos con las principales informaciones como la tenemos para ustedes en el día de hoy. Es decir que arrancamos inmediatamente con las principales informaciones de hoy.
La Dirección General de Migración detuvo a 1.015 personas en condición migratoria irregular y deportó a 938. En los operativos participaron además efectivos del Ejército de República Dominicana, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre y la Policía Nacional. Al menos 193 de los indocumentados fueron detenidos en el Gran Santo Domingo, 97 en la región este, 62 en Montecristi, 58 en Dajabón, 55 en Barahona, 55 en Puerto Plata, 47 en La Vega, 50 en Elías Piña, 16 en Mao, Santiago Rodríguez y 17 en Pedernales. Por Dajabón fueron repatriados 680, Elías Piña 164, Imaní 60 y Pedernales 34. El Banco Popular Dominicano premió emprendimientos innovadores y con impacto social ejecutados por adultos mayores en la primera edición de Impúlsate Silver. Se trata de un programa pionero en el país realizado en colaboración con Enlaces Red de Inversionistas Ángeles, el cual ofrece una plataforma exclusiva para visibilizar y apoyar proyectos liderados por personas con más de 60 años de edad. La propuesta incluye una fase de formación intensiva, asesorías personalizadas y una premiación en metálico que reconoce la creatividad y trayectoria de los galardonados. En Cotuí, un tribunal de este distrito judicial condenó a 30 años de prisión a una joven que asesinó a otra de 40 puñaladas. Annie Hiraldo Peña, de 22 años, fue procesada y encontrada culpable de la muerte de Jenely Andreina Duarte Hilario, de 18 años. El crimen ocurrió la noche del 26 de marzo del 2024 en el callejón de Moncho, en el distrito municipal Quitasueño de Cotuí. Los jueces Ramón Emilio Pérez, Bolívar Reynoso Hinojosa y Mayreli La Sala del Tribunal Colegiado de Sánchez Ramírez dispusieron que la sentencia sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones, MIVED, ordenó el cierre temporal de 3 establecimientos comerciales de capital chino que supuestamente no cumplían los requisitos de seguridad estructural. El MIVED dijo que Himalaya Supertienda, Plaza Astro y Comercial Tencent no contaban con las licencias de construcción ni las certificaciones de inspección final exigidas para su operación. Explicó que la decisión se ampara en el principio de autotutela administrativa que permite a la administración adoptar medidas preventivas inmediatas para resguardar el orden público, la seguridad de las edificaciones y, de manera prioritaria, la vida y la seguridad ciudadana. En la parte frontal de los establecimientos fueron colocados letreros que advierten que cualquier intento de retirar, destruir, alterar u ocultar la señalización será considerado una infracción a las disposiciones legales correspondientes. Indicó que el cierre es temporal y estrictamente preventivo y que los propietarios tienen la oportunidad de regularizar su situación conforme a la normativa vigente. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, Wellington Arnott, inspeccionó los trabajos de alcantarillado sanitario de Mao, provincia Valverde, comprobando que la planta de tratamiento de aguas residuales está avanzada en un 70%. Agregó que la obra devolverá salud y dignidad a más de 54.000 personas. Reiteró el compromiso del gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader de no dejar a nadie atrás y garantizar que los recursos lleguen a los sectores más vulnerables. Recordó que antes este tipo de obras no eran una prioridad porque las tuberías van por debajo de la tierra y no se ven, pero se sienten en la salud de la gente. Y después de estas informaciones principales, vamos inmediatamente a viajar por el mundo, como nos tiene acostumbrado nuestro gran amigo Yeudy Maldonado. Nos vamos con las internacionales en tiempo de diálogo.
Muy buenas noches, Judith. Muchísimas gracias por ese pase. Como siempre, te mando a la distancia un beso y un abrazo, no solamente a ti, sino también a todos nuestros amigos televidentes que, como todas las noches, sintonizan este espacio a Tiempo de Diálogo, un espacio que hemos creado con el objetivo de abordar los temas nacionales e internacionales desde una óptica crítica y objetiva. Y bueno, como siempre, las informaciones internacionales no se detienen, el mundo no se detiene, aún ya entrando en este hermoso mes de diciembre, mes de la Navidad, mes de compartir en familia. Y la cantidad de información que fluye a nivel internacional es evidentemente bastante inmensa. Y en ese contexto comenzamos específicamente en nuestra región latinoamericana, donde todos los focos de atención se centran en las elecciones que se están desarrollando en los actuales momentos en el hermano país, el hermano estado de Honduras, donde independientemente ya de los resultados que se puedan dar como conclusivos, todo indica que la derecha vuelve a encabezar el poder ejecutivo en Honduras, luego de 4 años dirigido por la ex primera dama, esposa del ex presidente Manuel Zelaya, quien fue depuesto del poder en un golpe de Estado en el año 2008-2009, Xiomara Castro, ¿no?, quien dirigió Honduras por los últimos 4 años. Bueno, a partir de ahí se indica ya con los resultados que tenemos hasta ahora, donde Nasralla y Asruba son los dos candidatos punteros en este momento, que la derecha volverá a dirigir los destinos de Honduras. Vamos a ver al final quién termina ganando estas elecciones, porque todavía se está en un proceso de conteo de los votos, y hasta no tener una emisión del parte del Consejo Nacional Electoral, que es la institución correspondiente de determinar y de decir quién ganó al final las elecciones, bueno, estaremos en una situación de vilo por un espacio de tiempo bastante determinado. Al final, Honduras también vuelve a ser el centro de atención, principalmente por la filtración que se dio por parte de la administración Trump, de que este pudiera también emitir un vale de perdón, un perdón presidencial para estas fechas que siempre son tradicionales, que emite el presidente en favor del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien se encuentra recluido en una cárcel de los Estados Unidos luego de haber sido sentenciado por tráfico de drogas. No solamente él, sino su hermano. Pero en este caso, el presidente Donald Trump indicó que pudiera darle un perdón. Incluso la esposa del presidente, del expresidente hondureño, estuvo por Washington haciendo unos cabildeos que son normales en la política estadounidense, para ver si lograba de alguna manera esto por parte del presidente, y todo indica que pudiera darse esta posibilidad. Saliendo de Honduras, seguimos en la región latinoamericana, donde por cuestiones de emergencia el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos se reunió para abordar el tema de Venezuela. Hemos visto cómo la situación en Venezuela ha ido incrementando, la tensión ha ido subiendo, los niveles y la tonalidad de los discursos han ido también subiendo. Y hemos visto un presidente de los Estados Unidos, como es el caso del presidente Donald Trump, que ha indicado primero, en una primera instancia, un cierre total del espacio aéreo de Venezuela. Segundo, las restricciones hasta el año que viene de ciertas aerolíneas estadounidenses para viajar o para operar rutas hacia Venezuela. Y no obstante eso también, sino las declaraciones de que acciones terrestres estaban a punto de iniciar en Venezuela. Todo esto ha generado una señal de tensión, ha generado una señal de alguna manera de incomodidad entre los países de la región, por el hecho de que, independientemente de que estén a favor o no de la postura política que actualmente se encuentra dirigiendo los destinos de Venezuela, muchos entienden que una incursión militar sería un lastre bastante pesado sería un lastre bastante pesado por parte de los Estados Unidos. El propio, incluso, presidente Lula da Silva, cuando se reunió con Trump en la cumbre de Asia-Pacífico, que se dio en el mes de octubre, en Corea del Sur, le indicó que, miren, nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que se ha establecido o se ha planteado en los últimos años en Venezuela. Sin embargo, nosotros tampoco queremos una nueva incursión militar en la región. y menos en un país latinoamericano que evidentemente genera lastres, porque Latinoamérica es una región que está compitiendo entre tratar de resolver su agenda evidentemente atrasada del 2020, donde no todos tienen acceso a educación de calidad, a agua potable de calidad, a electricidad, y ponerse a la par a la agenda del siglo XXI, que ya vamos hablando de inteligencia artificial y de todo lo que conlleva eso desde el punto de vista gubernamental y de los servicios hacia los ciudadanos. Por último, los líderes europeos se encuentran reunidos con Zelensky para abordar el tema de la paz en Ucrania. Se recuerdan que hace 10 días la Casa Blanca emitió una propuesta de algunos 18, 19 puntos respecto a lo que era la situación en Ucrania y cómo resolverla. Y esos puntos fueron discutidos por los líderes europeos, quienes respondieron con otros puntos para tratar de amortiguar lo que sería una entrega prácticamente, una rendición de Ucrania hacia Rusia y la concesión de territorios hacia Rusia. El tema de los territorios es el tema más espinoso que actualmente tiene un posible tratado o un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y la Unión Europea, por lo que se están dando las gestiones para ver cómo, de alguna manera, antes de que se termine el año, se pueda tener un acuerdo de paz parcial para luego, entonces, de manera especial, abordar el tema de los territorios. Vamos a ver en qué termina esto.
Gracias, Yeudi, por llevarnos a viajar al mundo con las internacionales como cada día aquí en Tiempo de Diálogo. Mi nombre es Judith Valdés. Les recuerdo que cada martes estamos con este equipo en este programa de 9 a 10 de la noche y de verdad me siento muy contenta de que ustedes permitan que entremos a sus hogares con estas informaciones cada día. A propósito, tenemos al doctor Monansi, que ya forma parte del equipo y pues hoy tiene un tema de súper interés. Nos acompaña y aquí les presento para ustedes.
Hola, ¿qué tal, Judith? Equipo de este prestigioso programa que cada semana está pendiente de las novedades que vienen a favor de la comunidad y a favor del pueblo, a favor del mundo, porque es un programa internacional. Sabiendo que este espacio, oncológicamente hablando, llega gracias a la Fundación Oncológica del Este. A propósito de que pasó el mes de octubre, se apagaron las luces rosadas y se guardaron los lazos rosas, pues entramos ahora al mes azul, que tiene que ver con el cáncer de próstata, cáncer del hombre. Pero más que cáncer de próstata, el cáncer en el mes de noviembre se observa lo que es el mes de la salud masculina. Este mes donde se le hace honor al mustache. El mustache es una campaña que viene de Australia, un grupo de amigos en colaboración o en apoyo a otro amigo que tuvo cáncer, pues, y le dieron un apoyo, pues se puso de moda el Movembre por el mustache. Entonces, de aquí en adelante, pues, se está trabajando la parte integral, la parte emocional, la parte de salud, la parte integral del hombre, porque no solamente cáncer de próstata. A veces pensamos que nosotros como hombres no somos infalibles, nos puede dar otras enfermedades. Los hombres también lloran, como decía un programa por ahí, una novela, qué sé yo, en un tiempo anterior. Entonces, es importante que usted, mujer, cuide a su hombre. Usted, hombre, se cuide también, que sea crítico con tu cuerpo. En este mes de la concientización masculina, que tú también puedas tener la oportunidad de cuidarte. ¿Cómo te vas a cuidar? Viendo aquellos signos y síntomas que te están dando alerta. En el hombre, hablando de cáncer de próstata, regularmente el hombre va cuando hay un tipo, Judith, de disfunción sexual. Cuando hay un tipo de disfunción sexual, pues el hombre se ocupa. Y su pareja también se muere, está pasando algo. Y ahí es que el hombre va. No hay que esperar ese momento. Quiero decirle a todos ustedes que el cáncer de próstata es el cáncer más fácil de curar y más fácil de diagnosticar. Óigalo bien, cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer en el hombre, en República Dominicana y en otras partes del mundo, y es más fácil de curar y más fácil de diagnosticar. Entonces es importante que estos signos y síntomas que tu cuerpo te lo está dando, si tienes esta frecuencia de levantarte más de 4 o 5 veces en la noche, si no tienes alguna condición diferente o agregada de salud, que te levantas más de 4 veces a orinar, hay que chequearte tu próstata. Pudiéramos estar frente a una condición prostática. que no tienen que ser cáncer directamente, pero sí tenemos que ir como tomando esas alertas que tu cuerpo te está diciendo. Estás perdiendo peso, si no está en dieta, si no está en un tratamiento específicamente para eso, te está diciendo una alerta a tu cuerpo. Si también está orinando, el flujo urinario es muy poco. Si ese chorro llegaba hasta la puerta, como le digo a yo a los pacientes, y ahora te mojas los zapatos, llega ya hasta los zapatos y tienes que empujar mucho, hay que revisarse, hombre, porque algo puede estar pasando con tu próstata. Entonces es importante que hoy, no solamente hoy, siempre tú te mantengas, tú eres cabeza de hogar. En este mes de la concientización del hombre, la salud masculina, mujer, cuida a tu hombre. Hombre, vamos a cuidarnos. Vamos a mantener la salud integral, la salud mental, espiritual. Muchas veces no nos percatamos o no le ponemos atención a la salud integral del hombre. Los hombres tenemos muchos problemas. Que la carga de la familia, el hombre es responsable. Que la carga de la familia, que la carga de la empresa, que la carga del trabajo. Son tantas cosas. Entonces, en este mes, lo que estamos buscando es que haya una concientización, pero no solamente en este mes. Yo soy de los oncólogos que opina, Judith, que tiene que ser el año entero, porque el año entero las enfermedades, los problemas van a permanecer. Pero si ya a través de este espacio que se llama Oncológicamente Hablando, usted va a tener aquellas herramientas que nos estaremos encontrando cada semana, donde le voy a dar algunos tips para que usted viva con salud y devoción. Resumiendo, usted, hombre, haga su cita con su urólogo hoy. No se lleve que el dedo... No. Porque a veces preguntan, ¿y tiene que hacer con el dedo? El examen físico siempre para nosotros va a ser muy importante. Pero podemos usar luego, o en adición al examen físico, el PSA, que es el antígeno prostático, que nos va a decir si está elevado. Pero ese antígeno se puede elevar bajo otras condiciones, que no tiene que ser cáncer. O muchas veces tenemos un cáncer avanzado y no está elevado. Por eso que no nos dejamos llevar simplemente, o no faltamos simplemente un marcador. Hay que verte de manera integral. Así que, hombre, vamos a hacer la cita en esta semana, en estos días, y no solamente en noviembre, el año completo. Es importante también que tu salud mental esté, una higiene mental, como se llama ahora, que tú vayas, hagas una cita con un facultativo de la higiene mental, para que te dé estas herramientas, para que tú puedas trabajar y vivir una vida mucho más holgada. Es importante que estos detalles que te estamos diciendo a través de este espacio, pues tú lo puedas replicar. Usted que vio este programa, usted puede grabarlo, puede darle de nuevo ahí en la transmisión que se queda colgada, ¿verdad? Usted puede ver el programa y compártalo con un hombre, un igual que usted, para que esta información le llegue. Porque es importante que los hombres que tenemos la responsabilidad de la familia, de la comunidad, del país, pues hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, repito, no solamente vamos a cuidarlo en noviembre, es el año entero, porque las enfermedades no tienen un día. Nosotros como médico y como a sentido general, pues tenemos un día para hacer una concientización. Pero que yo no quiero que se apaguen las luces azules, porque ahora encendemos las luces azules y nos ponemos un lacito azul, que es en concientización del cáncer de próstata. Tiene que ser el año entero. Logramos esa concientización, veremos que tendremos esos índices que están bien altos, pues vamos a disminuirlo. Es lamentable que más del 50%, más del 50% de los hombres que llegan a una consulta urológica o consulta general, a un chequeo que tenga que ver con la salud integral del hombre, llega el hombre en etapa clínica muy avanzada, porque a veces pensamos que como hombre no nos va a dar nada. Pero sí, te estoy aconsejando para que tengamos eso. Si quieres más información acerca de lo que pudimos conversar en una consulta, pues puedes buscarme en todas las redes sociales como Dr. Miguel Monansi. Dr. Miguel Monansi en las redes sociales, y también puedes llamarme al 849-207-1480. 849-207-1480. Estoy en Intracare Center, estoy en RODI y estoy en la Fundación Oncológica del Este. Y recuerden que este espacio llega a través de la Fundación Oncológica del Este, que por cierto, en esta semana tendremos un conversatorio en nuestro local acerca de la salud integral del hombre. Estás invitado en la Romana, que son de la región este, están invitados. 5 de la tarde, este día, viernes 28, estaremos en el local de la Fundación Oncológica del Este en un panel donde vamos a estar tratando con diferentes especialistas y profesionales del área integral del hombre en un conversatorio. Vamos a pasar un momento agradable en la Fundación Oncológica del Este, que está ubicada en el Sánchez Lao, número 39, en La Romana. Así que nos vemos hasta otro próximo encuentro. Gracias, Judith. Adelante.
Muchísimas gracias, doctor Monansi, por estas informaciones. Y pasamos a este tema que tenemos para ustedes. Es un tema de interés. Lo compartimos en tiempo de diálogo.
Sargazo en República Dominicana. Una amenaza creciente para nuestras costas y economía. La llegada masiva de sargazo a las costas de la República Dominicana representa una de las problemáticas ambientales más serias que enfrenta el país en la actualidad. Este fenómeno, que se ha intensificado durante la última década, afecta gravemente el ecosistema marino, la industria turística, la pesca artesanal y la calidad de vida en comunidades costeras. El sargazo es un tipo de alga parda flotante que se origina principalmente en la región conocida como el Mar de los Sargazos, en el Atlántico Norte. Sin embargo, en los últimos años, una nueva masa de sargazo mucho más extensa se ha estado formando en el Atlántico Tropical Occidental, entre las costas de África Occidental y América del Sur. Esta proliferación inusual se debe a varios factores combinados: el aumento de nutrientes provenientes de los ríos Amazonas y Congo, debido al uso intensivo de fertilizantes, el cambio climático que eleva la temperatura del mar y la disminución de los depredadores naturales de estas algas. Empujado por las corrientes marinas y los vientos alisios, el sargazo recorre el Atlántico y llega a las costas del Caribe, incluyendo de manera significativa a la República Dominicana. Las zonas más afectadas suelen ser la costa este y sureste del país, donde las algas se acumulan en grandes cantidades, provocando malos olores, afección del paisaje natural y daños a la fauna marina al descomponerse en las playas y liberar gases como el sulfuro de hidrógeno. El sargazo afecta el ecosistema marino de varias formas, muchas de ellas negativas cuando las cantidades son excesivas y su acumulación se vuelve crónica. Aquí te explico cómo. Cuando las masas de sargazo se agrupan densamente en la superficie del mar, bloquean la entrada de luz solar al agua. Esto afecta directamente a los corales, pastos marinos y fitoplancton, organismos que necesitan la luz para realizar la fotosíntesis. Al verse privados de luz, su crecimiento disminuye o incluso mueren, afectando toda la cadena alimenticia marina. Al descomponerse, el sargazo consume grandes cantidades de oxígeno disuelto en el agua, lo que genera zonas muertas o hipóxicas. Esto puede provocar la muerte de peces, crustáceos, moluscos y otras especies que no pueden escapar de esas áreas con bajo oxígeno. Por otro lado, cuando el sargazo se acumula en las playas, puede cubrir y sofocar nidos de tortugas marinas, dificultar el acceso al mar para las crías y modificar las condiciones de reproducción de diversas especies costeras. Además, la descomposición del sargazo en la orilla altera el pH y la química del suelo y del agua costera. Estudios han demostrado que el sargazo puede acumular metales pesados como el arsénico y favorecer el crecimiento de bacterias y patógenos al descomponerse. Esto no solo afecta a la vida marina, sino también a la salud humana si se entra en contacto con aguas contaminadas. El exceso de sargazo en ciertas áreas puede desplazar a especies nativas, creando un desequilibrio ecológico. Algunas especies invasoras pueden verse favorecidas por las nuevas condiciones creadas por el sargazo, mientras que especies vulnerables pueden disminuir o desaparecer. Este fenómeno, que antes era considerado estacional, ha dejado de ser predecible. Actualmente puede presentarse en cualquier época del año, con volúmenes que superan ampliamente la capacidad de respuesta de los gobiernos locales o comunidades costeras. En este contexto, la República Dominicana ha elevado su voz en foros internacionales, destacando en la más reciente conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos, celebrada en Niza, Francia. Allí el presidente Luis Abinader hizo un llamado urgente para que la comunidad internacional reconozca el sargazo como una crisis ambiental, económica y sanitaria. Esta intervención abrió paso a una nueva agenda de cooperación regional y multilateral que busca desarrollar sistemas de monitoreo y alerta temprana, financiar investigaciones sobre el uso del sargazo como materia prima, crear alianzas entre países caribeños para su recolección y disposición, movilizar recursos técnicos y financieros desde organismos internacionales. Este tipo de respuesta integrada y coordinada es esencial para enfrentar un fenómeno que, si bien tiene raíces naturales, ha sido agravado por la acción humana y requiere de soluciones basadas en la ciencia, la cooperación y la justicia ambiental. La República Dominicana, junto a otros países del Caribe, se posiciona como actor clave en esta lucha que involucra la salud de nuestros océanos, la protección de nuestros recursos naturales y el bienestar de millones de personas que dependen directa o indirectamente del mar.
Y seguimos en Tiempo de Diálogo por Teleradio América. Hoy también tenemos para ustedes un segmento especial y es un tema de actualidad. Nada más y nada menos, lo encabeza el licenciado Pablo Viñas, que hoy pues también está con nosotros en este programa. Es decir que, adelante.
Buenas noches, Judy. Buenas noches a esta distinguida audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar hoy con ustedes. Estoy agradecido. Y es que no puede ser más especial que el día de hoy para yo comenzar a interactuar con ustedes que este día, porque este es el Día Mundial de la Generosidad. Es conocido a nivel mundial como el Giving Tuesday. Me voy a tomar unos minutitos para compartir con ustedes en qué consiste esta iniciativa, cómo se celebra, dónde nace y cómo lo estamos haciendo en República Dominicana. Así que acompáñenme estos minutitos. Voy a comenzar comentándoles que Giving Tuesday nace en los Estados Unidos como una respuesta en contra del consumismo que estaba promoviendo, que sigue promoviendo Black Friday, Cyber Monday y todas esas otras iniciativas. Así que el martes, después del Día de Acción de Gracias, es el día que se ha escogido a nivel mundial para celebrar algo muy opuesto a ese día de compras, de gastos, de consumismo, que es el Día de la Generosidad. Conocido a nivel mundial como Giving Tuesday, nace en el año 2012. A República Dominicana comienza a llegar en el año 2014. Y lo que se busca con este movimiento es estimular a que las personas encuentren alguna forma, alguna oportunidad de cómo ser generosos a favor de otros. Así nace este movimiento a nivel global, fue esparciéndose poco a poco y ocupando muchos espacios en muchos países, en muchas organizaciones, hasta lo que es hoy en día, que es realmente un movimiento global. En el Giving Tuesday se les invita a las instituciones sin fines de lucro a que encuentren cómo estimular a que sus audiencias puedan encontrar los canales correctos para trabajar con ellos, para aportarles, para ser voluntarios, para transferir donaciones, para donarse de su tiempo. Así que es como se les invita a las instituciones sin fines de lucro, a los voluntarios, a las personas, a los individuos, se nos invita a que este día escojamos una causa y la apoyemos de manera oportuna, de manera directa, ya siendo con nuestra inscripción como voluntarios o haciéndoles una transferencia que puede ser grande, puede ser pequeña, de lo que cada quien pueda. Pero también hay muchas comunidades y líderes en distintas partes del mundo que aprovechan la fiesta del Giving Tuesday o de un día para dar para resaltar algo que se haya hecho durante todo el año con lo que uno puede invitar a otros, estimular a otros a que también sean generosos. Entonces así nace el movimiento global, esto es lo que busca. Y viene a República Dominicana por la organización AFS Intercultura. AFS Intercultura involucró a otras instituciones como Alianza ONG, Dominicana Solidaria, y luego se unieron muchas otras con la intención de trabajar unidos para encontrar los mejores canales posibles que sirvan para transmitir generosidad de una persona a una causa social que así lo necesite. ¿Cómo nos podemos unir a Giving Tuesday? Bueno, lo más interesante que tiene este movimiento es que es de libre adhesión. Es un movimiento que no es propiedad de nadie, no es propiedad ni de Pablo Viñas, ni de AFS, ni de Dominicana Solidaria. Es un movimiento que le pertenece a todos. Es de libre adhesión. Las instituciones pueden desarrollar estrategias diversas, pueden utilizar incluso los logos que se han diseñado a nivel mundial para los distintos países que enarbolan la causa, o también para causas diversas específicas. Así que el movimiento es de libre adhesión para las instituciones que quieran, las personas que quieran, y está ahí disponible. Hay mucho material en redes sociales, en la página web. Asimismo es la página web givingtuesday.org, donde uno puede encontrar manuales, herramientas, ideas de qué han hecho familias, instituciones sin fines de lucro, para encontrar cómo apoyar la causa social que más les mueve en sus corazones. Nosotros en República Dominicana estamos en el día de hoy hemos decidido apoyar 2 hogares de niños necesitados. Lo hemos compartido por las redes sociales de Un Día para Dar RD, así como otras causas que también se ha ido desarrollando. Con esa intención de que nosotros en República Dominicana podamos encontrar algunos canales para poder dejar fluir la generosidad. Lo más interesante es que Un Día para Dar ha venido para quedarse. Es una necesidad más que nunca. Nosotros como individuos, como personas de actividad constante en la sociedad, necesitamos encontrar las mejores vías para poder dejar fluir nuestra generosidad. Y Giving Tuesday trata de que eso suceda. Trata de que podamos encontrar cómo transferirle a una institución creíble fondos, cómo apoyar una causa medioambiental o social. Lo interesante es que como el movimiento es de libre adhesión, ustedes también pueden aportar, pueden también dejarle saber al movimiento cuáles causas sociales no son tan conocidas en sus comunidades, cuál familia desarrolló algún tipo de iniciativa de apoyo a otras personas necesitadas, para que lo hagamos visible, con la intención de que haciendo esto visible, quizás logremos motivar a otros a que también lo hagan. Esto es lo más hermoso de Un Día para Dar, y es que es un movimiento que promueve el altruismo, la generosidad, el darnos hacia los demás. Y ahí está disponible. Excelente que esté para nosotros como dominicanos esta puerta abierta y que podamos unirnos a una ola global de algo que es muy positivo, como la promoción de la generosidad radical. Únanse ustedes también, no hay que esperar el Giving Tuesday del próximo año, porque todos los días son días para dar y días de la generosidad. Así que esperamos escuchar más por ustedes a través de esas redes sociales que son Un Día para Dar RD y givingtuesday.org. Busquen por ahí, cuenten y hagan sonar y hagan promover la generosidad. Muchas gracias. Buenas noches, Judy.
Y continuamos con todas las informaciones que tenemos para ustedes cada día aquí en Tiempo de Diálogo. Ahora nos vamos con un segmento que me encanta, ese segmento que se llama Mujeres que dejan raíces, y lo compartimos con ustedes en el día de hoy. Vamos a ver de quién se trata hoy.
Bienvenidos a Mujeres que dejan raíces, un espacio para reconocer a esas dominicanas valiosas que han dejado huella profunda en nuestras comunidades, en la educación, en la ciencia, en el arte, en la justicia, en la tierra. Aquí celebramos a las que abrieron caminos, a las que cuidan los que ya existen y a las que siembran futuro con cada paso. Porque el verdadero legado no es lo que se deja atrás, sino lo que sigue creciendo cuando ya no estamos. Y esas son las raíces que nos sostienen. Mujeres que dejan raíces. Mujeres que dejan raíces. Raíces.
Hoy, en nuestro segmento Mujeres que dejan raíces, queremos presentar a la dominicana Judith Govin, bióloga marina de vocación profunda, con más de 4 décadas de entrega a la ciencia y a la protección de nuestros océanos. Desde los inicios de su carrera, Govin entendió que los ecosistemas costeros del Caribe enfrentan retos enormes, sobrepescas, degradación de arrecifes, impacto del cambio climático, y puso su empeño en construir conocimientos, alianzas y proyectos para revertir esa tendencia. En el 2023 fue reconocida por el Fondo Caribeño de la Biodiversidad, un galardón que destaca a quienes trabajan con pasión por la biodiversidad de nuestra región. Govin ha colaborado estrechamente con comunidades costeras, dominicanas, científicos locales e internacionales y ha generado conciencia sobre el valor de los manglares, los corales y los mares que rodean nuestra isla. Su legado no solo está en los informes científicos o en los reconocimientos, sino en la huella que deja al inspirar nuevas generaciones de mujeres que desean estudiar el mar, investigarlo y protegerlo. Gracias a su liderazgo, cada vez más jóvenes dominicanas ven en la biología marina una vocación, y cada vez más se entiende que cuidar los océanos es cuidar nuestra identidad, nuestra economía y nuestro futuro. Judith Govin representa sin duda una mujer que deja raíces profundas, plantadas en el agua salada del Caribe, pero floreciendo en las mentes, en las escuelas, en las comunidades costeras de la República Dominicana.
Continuamos en tiempo de diálogo. Recuerden que hoy tenemos este escenario, pero también, así como cuando hay temas o hay actividades diferentes, nosotros nos trasladamos y le llamamos punto específico de Judith Valdés, donde llegan a ustedes las principales informaciones desde un escenario diferente. Es decir, que nos sentimos contentísimos con todas esas invitaciones que ustedes nos hacen y desde allá podemos extender esas informaciones. Gracias a todos.
Hay una flor que es única en el mundo y pertenece a nuestro país, la rosa de Bayahibe, llamada así porque fue descubierta en la parte este en 1977 en Bayahibe y es nuestra flor nacional.
¿Cómo así? ¿Flor nacional?
Sí, es conocida por su belleza inconfundible. Y te dije que era única. Solo existe aquí. Es uno de los pocos cactus con hojas. Y se encuentra en peligro de extinción. Así que ya sabes.
Ah, entonces debemos conocerla, cuidarla y también que otras personas la cultiven para que nunca desaparezca.
Sí, la rosa de Bayahibe es nuestra flor nacional.
Fondo Marina, junto a otras instituciones del país que velan por el medio ambiente, está ejecutando un plan de preservación y conocimiento de la rosa de Bayahibe, nuestra flor nacional. Cada dominicano debe preservar y cuidar nuestra flor nacional, única en el mundo.
Señores, buenos días. Especialmente al director ejecutivo del INAPA, Wellington Arnón. Y con él voy a dejar saludado todo el equipo que lo acompaña, especialmente al Comité de Compra. En la persona de Silvio García, quiero dejar saludado a todos los integrantes del CODIA, amigo de la prensa, a la comisión que está aquí de Villa María, encabezada por el señor Lora, que encabeza esa parte, Andrés Burgo, Lucildo Gómez, que es su director nacional de prensa, la representación de nuestro senador que está aquí hoy presente. Bueno, a cada uno de ustedes, un abrazo, gracias por estar aquí. Y los que van a participar en el sorteo, que realmente quiero saludar al doctor Romero, alcalde de Puñal, que está haciendo entrada en este momento, y especialmente a las personas que van a participar de este sorteo. Le deseamos mucha suerte y que después de ganar este premio, porque es un premio realmente, aunque van a trabajar, pues bueno, que den trabajo a tiempo y con calidad. Miren, esta mañana Villa María y el municipio de Santiago se sienten de fiesta. Y están de fiesta porque hace años que esta comunidad viene sufriendo de graves inundaciones que ponen en peligro sus bienes, sus casas, sus bienes muebles y a las mismas personas también, porque tienen problemas de alcantarillado. Andrés Burgo, cuando estuvo en Corazán, trató de hacer su trabajo, pero no fue suficiente. Y encontramos a la persona que le ha dado cariño a Santiago, que se ha preocupado por mejorar el saneamiento y la calidad de vida de Santiago y de otros municipios y territorios de nuestra provincia, que es Wellington Arnó. Y él dijo, no, vamos nosotros a asumir. Hubo una reunión con él y él decidió asumir el problema del alcantarillado de Villa María. Hace como 3 meses, creo, Lora, ¿verdad que sí? Se hizo una reunión donde participó la Comisión de Villa María, algunos empresarios, yo estuve presente. Y él dijo, para fin de año, si Dios quiere, vamos a estar ya licitando el trabajo de Villa María. Lora, y así es. Hoy es una realidad, es una promesa cumplida y hoy se está haciendo un sorteo exclusivamente para Santiago, que ese es otro punto importante, que también se le dedique, se le dé oportunidad a los profesionales de Santiago que tengan la oportunidad de participar. Ahora sí esperamos que esos profesionales de Santiago pongan en alto a Santiago con la rapidez y con la calidad de la obra que hoy Wellington pone o va a poner en manos de los que resulten agraciados. Estamos hablando de una obra de más de 250 millones de pesos que será sorteada hoy entre muchos de ustedes. Así que bienvenidos a esta gobernación, a que es su gobernación. Abrazo para cada uno de ustedes y mucha suerte. Aunque yo digo que no creo mucho en ella, pero bueno, hoy es un día de suerte. Así que bendiciones para cada uno de ustedes.
Muchas gracias a la gobernadora por darnos la bienvenida y con sus palabras también nos da la bienvenida a la ciudad de Santiago. Recibamos ahora con un fuerte aplauso a nuestro director ejecutivo, el licenciado Wellington Arnot Bisonó, quien nos compartirá unas palabras.
Muy buenos días. En primer lugar, darle gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí en un día tan especial. Agradecer a nuestra querida gobernadora Rosa Santos, que en el día de hoy, aparte de poner a disposición este Palacio de la Gobernación para esta importante solución, también nos recibe con las Navidades, porque nos recibió con un arbolito lindísimo y ella está vestida de Navidad hoy. Así que muchas gracias, querida Rosa Santos. Agradecer también la presencia del alcalde Enrique Romero de Puñal, que ha sido un protagonista aquí en este proceso junto con Rosa, y de eso voy a comentarles un poco. Lucilio Gómez, que está con nosotros también, su director nacional de prensa. Igualmente, como bien dijo Rosa, don Andrés Burgos, exdirector de Corazán en 2 ocasiones y una persona que dedicó, bueno, 8 años de su vida a temas tanto de agua potable, saneamiento, drenaje pluvial en la ciudad de Santiago, y que hizo grandes esfuerzos y que colaboró junto a nosotros con todo lo que es el levantamiento, ¿no?, de este proceso. A Dagoberto, que está también con nosotros, Randy Estrella, Igualmente quiero agradecer la presencia de don Miguel y aquí que está Carlos, don Carlos, que puso su casa a la disposición de nosotros en varias ocasiones para tener encuentro con la comunidad, y de eso vamos a hablar también. Aquí está nuestro comité, está nuestra directora financiera, Francia Aquino, que está con nosotros, Wellington Jiménez, el director legal nuestro, igualmente Cristi Lloran, directora de planificación, y Yulisa Eusebio, directora de libre acceso a la información, y nuestra directora de compras, Claudia, que está aquí con nosotros también, igualmente a los notarios, y muy especialmente yo quiero agradecer la presencia de la representación del CODIA, que está aquí con nosotros, que en este quinto sorteo, donde ya el INAPA con este alcanza la cifra inédita de casi 3,000 millones de pesos que hemos sorteado. 3,000 millones de pesos, eso nunca se había hecho en nuestro país, y eso es importante destacar que el presidente Luis Abinader y todo su equipo de trabajo ha tenido bien claro la importancia de la participación, la importancia de que no necesariamente, en este caso, como es un proceso no tan sencillo como son los sorteos cuando nosotros hemos sorteado redes, porque las redes es mucho más, menos complicado, solamente es las redes, colocar tubería, no se necesita tanta experiencia y ese tipo de cosas. Sin embargo, en esta obra que es de drenaje pluvial, sí, ciertamente se requerían ciertos requisitos, además de la importancia y que sin duda hoy inicia el proceso de la solución definitiva de años de abandono, de años de desesperanza, de años de angustia de toda nuestra gente querida de Villa María, que hoy lo representan don Carlos y don Miguel, a quien le pido un fuerte aplauso por su paciencia. Agradecer la paciencia que han tenido, agradecer la confianza, múltiples reuniones en las cuales tanto doña Rosa, Romero, Lucildo y Andrés estuvieron acompañándonos, donde nuestro equipo técnico, todo nuestro equipo también que nos acompaña, muchísimas gracias, había estado permanentemente dando seguimiento. Y yo siempre le dije, al final, que lo más importante es dar la cara, que es cierto que los procesos tienen su tiempo y que, gracias a Dios, hoy inicia esa solución definitiva para resolver el tema del drenaje pluvial en Villa María. Hoy estamos muy contentos, muy contentos. También el hecho de que este es un proceso totalmente segmentado para los profesionales de Santiago. Aquí están, pónganse de pie los contratistas que llegaron ya, que fueron habilitados, que están aquí, ok, que son los que van a participar. Parece que, ¿cuántos son los que están habilitados? Ahí se ha habilitado, están todos aquí, parece que... Ah, bueno. Ok. Y qué raro que no están aquí los demás. No está, pues se pueden sentar. ¿Estarán virtualmente? Bueno, pero lo importante es, como dijo doña Rosa, que aquí los profesionales de Santiago van a tener esta gran responsabilidad. Y yo también tenía ese interés de que fueran de Santiago, porque aquí todos nos conocemos, y la misma gente de Villa María, aparte de nosotros, la supervisión, la veeduría desde la gobernación, la veeduría social, la veeduría de las juntas de vecinos, es muy importante que estén arriba de los contratistas para que estos años de angustia terminen, obviamente, con calidad y pronto. Así que yo quiero agradecer a la prensa por su apoyo, por entender también todos los procesos que nosotros hemos ido agotando para que en el día de hoy tengamos este sorteo donde de manera Aquí está la tómbola, como lo hemos hecho anteriormente. Ya entonces se va a iniciar ya el proceso en el cual en el día de hoy tendremos ya quienes van en estos tres lotes, se van a ocupar de ejecutar esta importante obra, repito, para solucionar este tema que ha tenido por tantos años nuestra gente de Villa María. Así que muchísimas gracias y que Dios los bendiga.
Vamos a repasar de manera rapidita para ganar tiempo las reglas del presente sorteo que se encuentran en el pliego de condiciones. Recalcamos a los participantes seleccionados, tanto presentes como de manera virtual, estar atentos al anuncio del ganador al que se le adjudicará el lote. En este sorteo participaron 32 oferentes, de los cuales 6 fueron habilitados para participar. El modo de selección de los ganadores será conforme a lo establecido. Retomaremos en este momento las pautas establecidas en el pliego de condiciones. El notario público actuante, en presente del Comité de Compras y Contrataciones, debidamente conformado, y de un representante de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, en acto público y en el lugar, fecha y hora fijados, en la convocatoria procede a dar inicio al sorteo. El notario público actuante en el acto de apertura confirmará el registro de los oferentes habilitados. La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones elabora fichas circulares en acrílico transparente, enumerados con la combinación de 4 números, que van desde el 0001 hasta la última combinación, conforme a la cantidad de oferentes habilitados y de acuerdo al listado publicado de los participantes que resultaron habilitados para participar en el sorteo, en el cual le fue asignado un número único del registro realizado con el nombre de los participantes. Se colocará una urna transparente, la cual contendrá las fichas circulares de acrílico transparente enumerados con la combinación de 4 números, desde el 0001 hasta la última combinación, conforme a la cantidad de oferentes habilitados, en este caso del 0001 al 0006. Una vez introducidas las fichas circulares de los oferentes habilitados en la tómbola, el notario público actuante invitará a uno de los oferentes y también al señor Brian Núñez Espinal, de la Asociación de Ciegos de Santiago, para sacar el primer lugar. El no vidente extrae el número y el oferente se acerca para cerciorarse del mismo. Luego se continúa de esa manera con primer y segundo